ahora suena.
Punto 5.
Bienvenidos al espacio radiofónico. Aquí queremos asomarnos a varios mundos, cruzar ideas, encontrarnos contigo. Quédate con nosotros.
Radio Universidad de Guadalajara.
Punto 5.
Punto 5. Hey, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a Punto 5. Arrancamos en vivo y en directo a través de Radio Universidad en el 104.3 de la FM. Son las 5:02. Hoy que es miércoles, ¿qué número es? Se me fue la onda. Miércoles 6. Miércoles 6 de septiembre del 2017. Mi nombre es Asael López, en Twitter @AsaelSG. Y es un gusto estar nuevamente con ustedes en estos micrófonos de Radio Universidad de Guadalajara. Amaranta Soto está en la producción, Sergio Serafín el día de hoy y Daniel García está en los controles técnicos y operativos. Y tenemos mesa llena, cabina llena. Le doy primero la bienvenida al que debería ser el titular de Japón, Francisco Urenda.
Hola chicos, hola chicas, hola señoras, hola señores, hola a todos.
Señora bonita.
Señora bonita que nos está escuchando en el coche. Quédense con nosotros al miércoles ñoño, ya les tenemos preparada una buena dosis de información.
Vaya que sí,
Hoy iniciamos temporada, ya más adelante les diremos de qué trata, pero va a estar muy, muy, muy sabroso.
¿Tu Twitter?
@FCOU.
Y, por supuesto, Adi Arellano también está aquí.
Minasan konnichiwa. Hola a todos, muchas gracias.
Y también es miércoles, nueva temporada, y aquí está Sergio Vicencio porque fuimos trending topic y lo pidieron y todo eso.
Pues aquí estamos en un miércoles ñoño más, ya casi arrancando con temporada nueva. Va a estar increíble la temporada del día de hoy. Nada más, antes de comenzar y antes de entrar como 100% ya en el tema que nos atañe el día de hoy, un pequeño aviso, pero de gran, gran importancia. Fallece la compañera de Minerva López Yuen, falleció esta mañana. Ella estaba encargada del programa infantil Salta Perico y se estará velando en Misión San José, que es Avenida Vallarta, esquina con Atenas. Le enviamos un abrazo a toda su familia, a Guadalupe Vergara, su abuela. Ella era conductora de aquí, de Radio Universidad de Guadalajara, y pues le enviamos a su familia todo el apoyo y todo el cariño. Así que si alguien se pregunta dónde la estarán velando, lo repito, será en Misión San José, en Avenida Vallarta, esquina con Atenas.
Y pues bueno, pasando a lo que nos truje el día de hoy, vamos a Japón.
Hajime!
y Minasan konnichiwa. Ahora sí, bienvenidos a Japón. Pues les decíamos que teníamos una temporada nueva, una temporada un poco diferente a lo que tenemos acostumbrados en esta
mucho.
Sección. Un mucho diferente. Pues sí, bienvenidos sean.
Bienvenidos a todos. Y sí, recuerdo cuando justo habíamos tenido una conversación, Francisco, Azael y yo, de que es muy común que en esta sección de punto 5 todos los temas sean muy felices, muy kawaii.
Exacto.
Y entonces Azael sugirió un pequeño giro y tenemos un invitado especial para este mes. Su nombre es Manuel González. Bienvenido. Bienvenido, Manolo.
A.K.A. Satoshi.
Satoshi. Y yo solo, pues, quizás quisiera comenzar con una pregunta hacia ti, que sería, pues, no sé, para gente como yo que somos, no sabemos mucho en general sobre historia, no sé, para ti, Japón, ¿en qué punto, en qué fecha o en qué hecho o qué personaje histórico nos darías como para comenzar lo más importante de Japón?
Hola, muy buenas tardes. Para empezar, muchísimas gracias por la invitación al programa, Sergio, Adi, Azael y Francisco. Adi, respecto a tu pregunta, lo que yo diría es tomar en cuenta que Japón tiene una historia peculiar. Digo, todos los países del mundo tienen ciertos aspectos en el que se comparten, pero Japón, debido a su medida insular, una isla, pues tiene unos detalles que lo hacen muy especial. En este caso, Japón siempre ha sido un país gobernado por un emperador, pero este emperador es muy especial, es más del estilo egipcio, es decir, es técnicamente un dios sobre la tierra.
Okay.
Intocable, que no se le puede cambiar, no puede siquiera ponerte en contra en lo más mínimo.
Okay.
Él es el dios sobre la tierra, ¿okay?
Okay.
Pero llegó un tiempo en el que él ya no mandaba directamente. Él tenía un shogun o un dictador militar.
Okay.
Él tenía el poder de facto. Claro que el emperador seguía siendo el emperador, seguía siendo el dios de todo Nihon, pero esta es la persona que se encargaba de la política. Política, administración, etcétera, etcétera. Y nos remontamos al siglo XV.
Okay.
Es decir, todavía América no había sido descubierta. Tenemos unas facciones que son las que se pelean por el poder. Tenemos al emperador, tenemos al dictador, pero tenemos aquí a los Ashikaga, que tiene un problema sucesorio. Es decir, el shogun de ese entonces no tenía un hijo, pero se estaba llegando a la edad en el que se tenía que tener un heredero. Él, al no tener un hijo, le dice a su hermano, que era un monje, dije, oye, pues deja la vida de monje, vente para acá, tú vas a ser mi sucesor. Dice, órale, ¿cómo no? ¿A quién le molesta ser el shogun, no? Pero cuando se regresa, sucede lo impensable. Tiene un hijo. Entonces, sucede esto. Ya le había palabrado el shogunato a su hermano. Pero, pues tienes un hijo. Él, en teoría, es tu sucesor heredero, porque en Japón eso importaba muchísimo, es la sangre, son los clanes. Entonces, ¿qué sucede? Dentro de la familia de los Ashikaga no existe un combate en sí, pero las esposas de los dos son las que, los clanes de las esposas son los que empiezan a meter presión para pelearse.
Okay.
¿Por qué? Porque eso es el poder para sus clanes también.
O sea, ¿en qué año nos está situado esto? Repítelo, por favor. Más o menos.
Siglo XV, 1450.
Ok, y pico.
Exactamente.
Entonces, estamos hablando del principio de una guerra civil en Japón.
Exactamente. Okay. Sucede una guerra civil, la Onin, las guerras Onin, la rebelión Onin. Suceden en Kioto. Y es técnicamente la rebelión más grande que ha habido hasta el momento. Es una guerra civil inclemente. Kioto queda destruido. Como dato cultural, cuando se habla de la preguerra en Kioto, no se habla de la Segunda Guerra Mundial, que destruyó todo Japón. Se habla de esta guerra, porque en la Segunda Guerra Mundial, Kioto no fue tocada por su patrimonio cultural que tenía.
Okay.
Entonces, sucede esta guerra. Los clanes, los shogunatos, son pelean técnicamente ellos. ¿Pero qué sucede? Se debilita. Sucede durante una década. Se pelean, queda tan débil que los demás clanes alrededor de Japón dicen, ah, pues fíjate que el shogunato ya no es tan fuerte como pensábamos. Yo soy más fuerte. ¿Y sabes qué? Ya no pienso tomar
órdenes del shogunato, claro.
Del shogun. Yo me voy a independizar. Y empieza una guerra, empieza una época muy famosa en Japón, la Sengoku Jidai, que es la época o la era de los estados beligerantes. ¿Por qué? Porque Japón estaba dividido en muchas provincias o muchos gobernadores, cada quien obviamente con su poderío militar y sus castillos, y cada uno se rebela. Y dice, ¿sabes qué? Tú no eres shogunato, tú no eres el shogun para mí, eres muy débil, yo voy a ser el shogun, y empiezan a pelear entre ellos. Eso es lo que sucede durante técnicamente 150 años. Y está muy metido en toda la cultura del anime, de películas, claro, de Japón. Todo lo que se habla sobre samuráis técnicamente es esta época.
O sea, también lo que nos estás diciendo es que, aunque estos son hechos del siglo XV, el impacto que tiene esta guerra civil brutal en Japón es suficiente como para todavía poder ver sus efectos culturales hoy día en Japón.
Por supuesto. Sí, sí. Si se habla de samurái, es esta época. ¿Por qué? Porque son 150 años de pura guerra. O sea, caos total en Japón. No solamente eran entre provincias, entre los gobernadores, los daimyo de las provincias, sino también grupos de personas que decían, ¿saben qué? Ni uno ni otro. Nosotros vamos a independizar porque queremos técnicamente nuestras propias leyes. No creemos, no confiamos en ninguno de ustedes. Y son los ikoiki, que es técnicamente gente que se subleva, pero también contra ellos iban los daimyo. O sea, técnicamente el daimyo iba a agarrar el mayor poder posible para poder ir por el shogunato.
Nada más para entender, porque digo, para entenderlo yo y para que lo entendamos todos, si es posible, tenemos entonces la figura de un emperador, que es como una figura central, pero que no tiene un poder real. Tenemos abajo un shogun, que según entendí ahorita, es un poder militar y político real.
Exacto.
Y luego estás mencionando estos daimyo.
Los daimyo son los gobernadores de prefecturas. Ah, obviamente dentro de todo el Japón, el shogun es el que manda a todos. ¿Por qué? Porque tiene más fuerza. Tiene clanes, tiene ejércitos que lo apoyan, y si algún daimyo se le rebela, pues claro que va y lo arrasa.
Entonces son los daimyo los que están buscando sustituir a este shogun que ya no tiene la fuerza que tenía antes, y eso es lo que engendra todo este caos.
Por supuesto.
Okay.
Alguna vez platicando de este tema también me comentabas que sucedió que se le prohibió tanto la entrada a la gente a Japón como la salida a los japoneses. No sé si haya sido en esta época o me estoy adelantando un poco.
Sí te estás adelantando un
poco. Lo siento.
No hay problema, pero eso fue lo que sucedió al finalizar esta época. Obviamente hay un bando vencedor después de 150 años en guerra, que fue un proceso.
Okay.
No fue el bando ganador del inicio. Dentro de ese bando había aliados. Por una u otra razón, obviamente, historia que es muy vasta y hay mucho que hablar para este programa, pues unos van cayendo, lo suceden otros del mismo bando, del otro clan, hasta que llega, pues, por así llamarlo, la final. Una batalla final en 1600, donde ya queda los Tokugawa como los shogun. Y eso provoca que va a haber una época completa, otros 200 años de aislamiento, donde obviamente sí ponen unas políticas muy estrictas para el comercio y para la migración.
Pues bueno, después de esta gran introducción, no sé si quede como de más decir que esta temporada trata de Japón bélico, en general todos los acontecimientos de guerra que ha tenido esta nación. Nos va a acompañar a lo largo de este mes Manuel González, pero antes les tenemos un boleto doble para Chicago en el Auditorio Telmex este próximo martes 12 de septiembre. No sé si quieran participar con una pregunta para nuestro invitado, Manuel González, háganoslo llegar por @5radio, .5 en Facebook.
Y además también ya estamos transmitiendo en vivo en Facebook Live, porque acá nos dice Eva Boeta Martínez, hola, esperaba ver y escuchar la transmisión por el Face, porque la señal de la radio no es muy buena por donde yo vivo. Ya estamos transmitiendo en vivo, entonces ya sea que entren a la página de Radio Universidad de Guadalajara o en nuestra página, ya compartimos la transmisión, también a través de nuestro Twitter, y pues vamos a un corte de estación.
Sí,
creo que vamos a un corte de estación, participen por este pase doble para Chicago, @5radio en Twitter, .5radio en Facebook.
Regresa .5.
.5.
Viajamos en estéreo.
Quédate con nosotros.
.5. Encuentros en el espacio radiofónico.
Ya estamos de regreso, esto es Punto 5, estamos en Japón, nueva temporada, Japón bélico. Participen con nosotros por un pase doble para Chicago en el Auditorio Telmex. Simplemente háganos alguna pregunta que quieran conocer acerca de Japón bélico. Aquí nuestro experto Manuel nos hará favor de contestarla. Si no lo hace ahorita, lo va a hacer a lo largo de la temporada. Va a ser como temática para esta temporada. Entonces, pues participen con nosotros, @5radio, .5radio en Facebook o al WhatsApp 33 17 86 71 66.
Así es, o también a través de redes sociales, Manuel González, a.k.a. Satoshi, para los compas.
Satoshi-sama.
Exacto. Ya tenemos algunos comentarios. A través de el Facebook Live lo dice Eva Boeta Martínez. Saludos para José Luis, que me recomendó el programa, y para todos ustedes que hacen tan interesante y amena cada transmisión. Muchas gracias, Eva. Y Efraín López Carlos pregunta: hola a todos, ¿Nobunaga tiene algo que ver o tuvo algo que ver en estos tiempos?
Claro que sí, Efraín. Nobunaga es una persona muy importante en esta época. Es el primer unificador de Japón, o por lo menos el primero que lo intentó.
Okay.
Su historia es muy interesante. Él era el daimyo de un pequeño estado, muy pequeño, que se interponía entre Tokugawa, uno más grande, y Kioto, la capital, que técnicamente era el trofeo de guerra para cualquier daimyo, donde estaba el emperador. Tú cuidabas al emperador, tú eres el shogun, punto. Pero él era pequeño y se opuso y ganó en una batalla donde tenía solo 3,000 hombres y las fuerzas opositoras tenían cerca de 25,000.
No, qué buena, un estratega impecable.
Claro, es un estratega impecable, brillante, y gracias a esa victoria logró hacerse renombre y poder unificar parte de Japón antes de su asesinato por parte de uno de sus allegados, lamentablemente.
Hay otra pregunta de Mac Cortés. Dice que si puedes repetir, por favor, el año en que se sitúa esta charla.
El año, en el 1464, uh-huh, es cuando inicia la rebelión Onin. Uh-huh. Es la guerra civil que técnicamente desgasta el shogunato de los Ashikaga y logra que, pues, que todos los demás se rebelen, les da, pues, hilo, fuerza a todos los demás.
Manuel, y en el Onin, ¿qué tan violento era? ¿Cómo peleaban? ¿Realmente era como lo vemos en la ficción?
Es como el anime, esa es la pregunta.
¿Hacen Kamehameha? ¿O era aún peor, no? O sea, no sé, no tengo idea.
Entonces, era brutal. Era brutal, cosa que muchas veces no se cuenta, es que dentro de esas batallas samurai que a lo mejor en videojuegos, en películas, lo hemos visto, existía la costumbre de cortar cabezas. Se cortaba cabezas, se guardaban, y al final de la batalla se le llevaban al general.
Sí, como prueba, ¿no? De la cantidad de lo que habían logrado matar.
Yo, un peón, logré matar a un samurai de renombre, es decir, ya soy un mejor.
Subías guerrero de nivel.
Claro que sí.
Claro.
Entonces, sí era parte importante la decapitación y la presentación. Era un protocolo importante. Claro, sucedía a veces también que en medio de que se lograba hacer eso antes de que la batalla terminara. Ya ganamos, están corriendo, vamos de una vez, ¿no? Presentando cabezas. Y ¡zas! Que no es cierto. Que hay un contraataque y los agarran en medio de la ceremonia. De exactamente. Y pues imagínate.
No les iba bien. Obviamente no. Okay.
Sí. Continuamos, hay más preguntas, leeremos más regresando el próximo corte, pero continuamos donde nos fuimos antes del corte.
Claro que sí. Bueno, estamos dentro de el Sengoku Jidai. Son un montón de batallas a lo largo de 150 años. Obviamente, pues son indecibles ahorita. Pero otra cosa que me gustaría recalcar es que inicia a usarse las armas de fuego. Normalmente se pone que las batallas samurái todos son a caballo, ¿no? Katanas, lanzas y flechas. Pero sí hubo una repercusión importante en la introducción de las armas de fuego. Quiere decir que un peón, una persona sin preparación, sin adiestramiento físico,
puede matar a un samurái a 30 metros. Bueno, a
claro
10.
Que sí, por supuesto. O sea, agarrabas campesinos, claro, les comprabas suficientes fusiles, como hizo Oda Nobunaga. Una de esas es que consiguió muchos fusiles de los portugueses. Los portugueses y los holandeses eran los que se encargaban de brindar estos servicios, ¿no?
Porque eran grandes marinos, ¿no? Y claro, viajaban mucho a Japón y vendían muchas de sus armas. Bueno, eso es lo que yo había escuchado.
Claro que sí. Sí, es eso. La isla de Taiwán, cerca de Japón, era Formosa, una base portuguesa importante. Sí. Las Indias orientales son holandesas. Claro que eran las personas más cercanas que tenían los japoneses para que les brindaran armas. estas armas de fuego, obviamente también había cañones, les dan un posicionamiento muy importante a los peones. Es decir, ya se empiezan a utilizar en gran escala, como en Europa, no tanto como en Europa, pero claro que pues, ya un samurái ya no se sentía libre de cargar contra el enemigo y teniendo una batalla heroica digna de un caballero. Pues claro que no. O sea, de repente es que ¡pum! Ya está, ahí quedaste. También en cuestión de los arcos, los samuráis al inicio eran aquellos caballeros, justo como en Europa, que traían el caballo. Los peones obviamente no alcanzaban a comprarse un caballo, las personas importantes, los samuráis, traían caballo. Y no solo eso, sino que sabían tirar el arco como muy certero. A diferencia de en Europa, de los mongoles, ellos era un tiro, un muerto. Tenían una manera particular, que es ahorita un arte, la verdad, olvidé el nombre, pero es una manera ceremoniosa de tirar la flecha del arco. Sí. Entonces eso se elimina cuando llegan los mongoles a invadirlos y aprenden que es posible tirar una mansalva de flechas
y pegar por estadística.
Por estadística le pegas a uno, ¿no?
Ya
no
mínimo uno te tiene que dar.
Por supuesto. Entonces aprenden a hacer eso y los arqueros se empiezan a multiplicar. Los samuráis ya dicen, no, pues esto a final de cuentas ya no es para mí. Y empiezan a blandir la espada, a bajarse del caballo y a buscar otras alternativas para brillar en sociedad y en el campo de batalla.
Yo también había escuchado, no sé qué tan cierto sea, bueno, más bien fue una lectura que hice, sobre que algunos samuráis se oponían al uso de nuevas armas. O sea, era como una cuestión más de honor o de creencia personal que de realmente querer ganar una batalla de una manera bélica. Entonces, para ellos era como, tenemos a la disposición estas armas, pero no las vamos a usar porque nosotros tenemos un código de honor. ¿Qué tan cierto es esto? O sea, que se negaban algunos samuráis a pelear con la nueva tecnología de las armas de fuego.
Es completamente cierto. ¿Sí? Yo como vamos a ver en el futuro, en la temporada, siempre existió este conflicto entre lo antiguo, lo que ya conocemos, lo que nos hizo grandes, como y lo nuevo. El cómo fusionamos estas dos cosas, o si se deben de pelear y solamente una debe salir victoriosa. Claro que algunos samuráis o generales vieron esto más como una ventaja, una manera de obtener una ventaja sobre los demás, que un insulto a su honor. Y obviamente estas son las personas que se adaptaron a las circunstancias y que por lo general trascendían en el campo de batalla.
Acá a través del Facebook hay varias preguntas. Más bien varios están preguntando lo mismo. Pepe González Díaz, ¿qué texto recomiendas que resuma la filosofía samurái? ¿O en qué libros te estás basando tú para sacar esta información?
Mira, hay muchos libros para leer sobre estas épocas, pero si quieres leer sobre la sabiduría de samurái, está el libro de Miyamoto Musashi. También está el Hagakure. Que es otro libro. Esos dos
son conseguibles aquí en México.
Sí, claro. Sí, que y sí. Son libres de derechos los dos, me parece, y son muy baratos.
Sí, exactamente. Puedes encontrar versiones desde muy, muy fresonas hasta muy, muy económicas.
¿El de Musashi es el libro de los cinco anillos?
Este.
Sí, el libro de los cinco anillos. Ah, es maravilloso. Es muy interesante. Sí.
También, rápidamente le mandamos un saludo a que nos está escuchando hasta Lemgo, Alemania, el buen Rubén Morales, el buen boy, qué chido que nos está escuchando hasta Alemania. Wow. Pero bueno, hay más preguntas, Francisco.
Por acá Blas Limón dice que si después de 1945 Japón tendrá el valor de involucrarse en otra guerra, que defienda sus derechos pero sin violencia.
De hecho, sí lo hace. En la campaña de Afganistán, en el 2003, Japón mandó no tropas en sí a luchar, pero él le ayudaba en el transporte. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, él necesita petróleo. Entonces, aliarte con las personas que tienen el petróleo, pues obviamente es necesario para ellos. Él tiene por constitución prohibido intervenir militarmente, agresivamente, en otro país. Sin embargo, pues no dice nada de ayudar logísticamente o de alguna manera pacífica, y más si es a favor de sus intereses.
Pregunta también José Miguel de Alba, dice, ¿cuáles eran los puntos principales del Bushido y en qué se diferencian con los códigos europeos de caballería?
El Bushido es un tema muy delicado.
¿Por qué?
El Bushido es un tema, surge en Occidente cerca de la restauración Meiji. No existía Bushido en sí durante esta época, no había un código en sí que diga, ¿sabes qué? Debes de hacer esto o no debes de hacer aquello. sino que era como costumbres que se iban pasando de generación en generación entre los samuráis. Sin embargo, no existía algo escrito. Hasta 1800 y fracción siglo XIX fue cuando un samurái dice, más bien escribe algo hacia Occidente que decía Bushido, la vida en el Japón. Entonces es cuando surge y tiene auge esta palabra Bushido, el camino del guerrero, y donde todos los occidentales de alguna manera pues se maravillan de esta cultura tan, ¿cómo llamarlo? Mística, fantasiosa, que obviamente no había nada de eso en Occidente.
Manuel González, nos pregunta también aquí directamente producción, ¿cómo te vuelves un experto o cómo te haces un especialista en historia bélica del Japón? Es decir, ¿es para ti algo, es un trabajo, es un hobby, es algo que te gusta simplemente hacer y saber? ¿Cómo te metes en este tema de lleno y cómo llegas al punto en el que ya te conviertes en un experto como el que claramente eres?
Bueno, modestia aparte, para nada me considero un experto. Obviamente habrá gente más preparada que yo, que de alguna manera las llaman a ser consejeros en películas. A mí en lo particular, yo tengo un historiador que me encanta leer sus libros, se llama Stephen Turnbull, es un occidental, que es técnicamente el occidental de elección para leer sobre temas de Japón. Okay. ¿Por qué? Porque dentro del mismo Japón no hay personas dedicadas a enseñar su historia a Occidente. Ellos de alguna manera son recelosos de su historia, pero esta persona es la que se ha encargado, de hecho, de escribir un sinfín de obras respecto al Japón oriental y fue el consejero en la película de Tom Cruise, de El Último Samurai. Él fue el que les ayudó y capacitó en cuanto a vestimentas y cosas que obviamente sí sucedieron. Pero en realidad lo que le puede ayudar a uno en simplemente a ser experto, pues es eso, leer sobre un tema que a uno le guste.
Pues bueno, tenemos que ir a un corte de estación, no se despeguen del programa, recuerden participar por boletos, Francisco.
Tenemos un pase doble para Chicago en el Auditorio Telmex, 12 de septiembre, y háganos una pregunta aquí al crew y sobre todo al experto Manuel.
Le puse un tema a la publicación, así que llama la atención. Hoy estrenamos temporada, hashtag Japón bélico, así que venda el morbo. Vamos a un corte de estación y continuamos en Punto 5.
¿Y ahora suena? Punto 5.
Punto 5. Seguimos.
Estamos de regreso, les recordamos que estamos estrenando temporada Japón bélico con Manuel González, un experto en Japón y sus guerras.
Oye, rápidamente, estamos escuchando cantos bélicos japoneses que yo en lo personal no había escuchado antes, ¿no? Porque como a diferencia de lo que entramos, que siempre son como cantos samuráis y todo esto.
Hoy no hay nada kawaii en
punto. No, me agrada eso, me agrada.
Solo nosotros.
Ajá, sí.
Bueno, sí, gracias Francisco.
Sí, tenemos comentarios, Francisco.
Por acá dice @Yunibe Moreno, saludos a Manuel por parte de sus compañeros de Relaciones Internacionales del ITESO.
Gracias por escucharnos.
Saludos, Yunibe.
Miguel Flores dice que le gusta mucho esta temporada porque le gusta mucho la historia universal. La historia de los 47 Ronin, ¿se origina en esta época?
Sí, claro, los 47 Ronin, bueno, no exactamente en esta época, es un poquito más adelante. Siguen existiendo samuráis, sin embargo, ya no es este mundo de guerra total, de caos total. Okay. Es cuando existen samuráis, hay, claro que sí, rencillas domésticas, por así llamarlo. Obviamente, pues, pacificar todo un país es muy difícil, siempre hay bandido, etcétera, etcétera. Existían todavía los daimyo. Sin embargo, existe un conflicto entre daimyos, pero ya en esta época Edo, que es decir, ya está pacificado en realidad, se mata a uno de sus daimyo y los demás samuráis deciden vengarse. Pero obviamente al hacer eso, te está saliendo de la línea y te van a matar. Entonces, digo, el fin de estos samuráis es vengarse de su amo sabiendo que van a morir. Lo cumplan o no lo cumplan.
Okay. Acá a través del Facebook Live pregunta Diego Alonso, Daniel Rodríguez pregunta que si podemos indagar un poco más en el arte de la forja de espadas y las armas que usaron en este periodo. Claro que sí, lo tomamos acá, lo platicamos con el experto. Dice Aide Alcalá, ¿qué película recomiendas tú que se acerque más a la realidad?
Los Siete Samuráis de
Akira Kurosawa.
De Akira Kurosawa, el famoso Akira Kurosawa, es una muy buena película. Claro que hay un sinfín más. Todas son películas, es decir, no es, son documentales, no está completamente pegado a la realidad.
100%.
Exactamente. Sin embargo, pues el cómo se maneja, el cómo se habla, la vestimenta, pues sí está muy ad hoc.
Quizás podríamos tenerlo como tarea, ¿no? Para el siguiente programa, traer una pequeña lista de libros y de películas que pudiéramos recomendar también.
Me parece perfecto.
Hablando de películas, dice Diana Luna también, que si conoces alguna película que mejor retrate la política militar japonesa también. No sé si no tanto la guerra, sino como el ámbito militar y todo eso.
¿El
de
ámbito?
Gobierno, tal vez.
Pero no sé, ¿de esta época o de antes de la Segunda Guerra Mundial?
Igual recomiéndalas.
Mira, déjemelo de tarea. Yo recuerdo haber rentado una película en Blockbuster que era mucho bla bla bla.
Entonces fue hace mucho.
Ya llovió, ajá, sí.
Blockbuster ya ni existe, brother.
Bueno, si existen, todavía quedan un par en el mundo, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, todavía quedan un par. En Twitter puedes seguir al último Blockbuster de Estados Unidos, que es muy divertido.
Oye, pero bueno, ya casi tenemos que irnos. Continúa, por favor, para cerrar chido.
Bueno, después de esta época llega Ieyasu Tokugawa a unificar Japón. Una vez unificado Japón, él, pues obviamente, después de una guerra de 150 años, ¿qué es lo primero que él quiere? Que ya no haya más guerras, ¿no? Es decir, control férreo sobre todos los demás, sobre el campesinado, sobre... Lo que hace es despojar las armas a los campesinos, es decir, es imposible que se levanten en armas, no importa qué tan decepcionados estén o enojados estén con el Estado.
Se aguantan.
Otra cosa que mueve la capital de Kioto a Edo. Edo es ahora Tokio. Claro. No solamente mueve la capital, sino que obliga que todas las familias de los daimyo, de todos los gobernantes de las provincias, manden a su gente a vivir a Tokio como rehenes. Digo, en aquel entonces importa muchísimo la familia. Te quedas sin familia, pues digo, tu existencia en este mundo es miserable. No tiene un sí.
Qué no, cruel, pero es neta.
No tiene un porqué. En aquel entonces solamente es como se veía. Entonces es más difícil y es, pues, suicida que algún daimyo se levante en armas sabiendo que tu familia
está
se va a morir.
Ya, claro.
Y que encima de todo te va a cargar la furia del shogunato, ¿no?
Ok.
Tranquilo, o sea, cargar la furia del shogunato
el chino
es correcto.
Chong nos censura.
No,
sí.
Ajá. Bueno, el punto es que además de esto, obligaba que todos los daimyo, por lo menos una vez al mes, hicieran un viaje a Tokio a ofrecerle sus respetos al nuevo shogun. ¿Qué decía esto? Absorbió un montón de su tiempo y de sus recursos. ¿Por qué? Porque no olvidemos que todo esto se hace a pie.
Ah, sí.
Entonces, una vez que se hace esto, el shogun ve que hay otra amenaza: el cristianismo. Los mercaderes portugueses y holandeses,
claro, traían,
que comerciaban en Kyushu, en Nagasaki, obviamente trajeron ideas, trajeron un nuevo dios, pero ese dios no podía ser comprendido ni controlado por el shogunato.
Claro.
Que es lo más fácil, erradicarlo. Entonces inician guerras en donde samuráis cristianos solamente son erradicados.
Wow.
Inicia una guerra para erradicar cualquier vestigio de cristianismo en Japón. Una vez hecho esto, pues se analizó, ¿de dónde vinieron los cristianos? Ah, de afuera, vinieron del comercio, ok. Se canceló el comercio,
claro, hay que cerrar puertas.
Solamente se permitió a Holanda, seguir comerciando en un único puerto en Nagasaki. Cualquier europeo, sin importar la nacionalidad, que llegara sin permiso a Japón, era ejecutado. Sin juicio, sin nada. Simplemente se la agarraba y tras, corte de cabeza.
¿Y por qué a ellos sí se lo permitieron? ¿Porque no eran religiosos?
No, sí son religiosos, pero claro que ellos son menos intrusivos. No olvidemos que ellos en Europa tuvieron la guerra, la protestante. Claro. Fue en sus territorios donde se libró gran parte de esto. Sin embargo, pues los japoneses, nada tontos, sabían que no podían cortar del todo el comercio. Necesitaban armas, necesitaban cuestiones que ellos no tenían. Claro. Entonces, el comercio quedó reducido a Holanda y a China. China, obviamente, porque siempre ha sido su aliado cultural, su aliado comercial y rival también. Pero estos dos son los únicos países que tenían el poder de comerciar. Pues se cerró el país. No solamente no podían llegar, sino tampoco podían salir los japoneses. Una vez que algún japonés salía sin permiso, no podía regresar, también bajo pena de muerte. Sí, claro. Entonces, ¿qué ocasionó esto? Pues una cultura insular y aislada, donde obviamente se incrementó la población, dado la paz, las cuestiones culturales, existió un montón de cuestiones culturales, de teatro, de músicas, que son completamente exclusivos de Japón, únicos en su estilo. Y esta época aislacionista se terminó en 1853 con la llegada de el Comodoro Perry de Estados Unidos. Llegó con 4 impresionantes barcos que ellos no conocían, barcos de vapor que tiraban humo negro, que no tenían los japoneses, obviamente. Bueno, sí que ahorita nos vamos a un...
Sí, de hecho ya casi
tenemos que cerrar, pero bueno, con esto ya nos damos una clarísima idea de aquella ideología que va a llevar después a Japón a convertirse en lo que es, ¿no?
Antes de irnos a un corte y despedir esta sección, hay muchísimos comentarios, muchas gracias a todos. A través del WhatsApp dice Arturo Montoya, buenas tardes, aproximadamente en 1978 había una serie de televisión llamada Shogun, se pueden conseguir ahora en DVD. Dice, muy interesante el tema, ¿podrían hablar de Miyamoto Musashi?
Sí, podríamos.
Creo que no va tanto en la línea de lo bélico, ¿no? O sea, aunque sí, no. Sí, no, pero...
Lo cotejamos. También nos dice a través de el WhatsApp Roberto Carlos Vegas. Buenas tardes, quiero participar. Saludos y River Cusey. Cusey es el chip, no es cierto. Sí, saludos a Cusey. Rocío Esquivel Núñez dice, buenas tardes, .5. ¿Podría por favor su invitado relatar una breve reseña del Escuadrón Kamikaze? El día de hoy no será
hoy,
posible.
No, pero en la temporada seguramente. Claro, sí.
También dice... ¿dónde está su nombre? ¿No? Ramsés. Quisiera saber quién ganaría en una guerra nuclear entre China o Estados Unidos.
Lo vamos a saber pronto.
Sí estamos bélicos, pero
no tanto.
Ajá. Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon. Lamentablemente por hoy este inicio de temporada de Japón ha llegado a su fin, pero ya viene TechBeat con Alejandro Coronado. Y pues nada, AKA Satoshi, muchas gracias por haber venido y sin duda alguna que iba a estar el próximo miércoles.
Muchísimas gracias por la invitación, la verdad estoy muy contento con ustedes y nos vemos la siguiente temporada.
Oye, un Twitter.
No, nos vemos la siguiente semana.
Brother, tranquilo.
Mi Twitter es Great Manolo, disculpen la megalomanía,
pero... Great Manolo.
Puedes hacerle como Elisa que lo tuvo que cambiar por presión social. De todo el Síganlo y si ustedes se quedan con alguna duda, pues ya saben dónde contactarlo. Manuel, muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Vamos a un corte de estación y continuamos en punto 5. Punto 5.
Seguimos.
Punto 5.
Tecnología y cultura digital.
¡Hey! Ya estamos de regreso. Sí, soy yo. Arroba soy el Coronado. Alejandro Coronado les está hablando en este momento. Último bloque, sí, pero los miércoles no están completos sin la dosis de TechBeat.
Los últimos serán los primeros, brother.
Los últimos serán los primeros. ¿Qué tan bueno es eso? No lo sé. Pero, bueno, me es muy grato para mí anunciarles que tenemos ni más ni menos que 5 pases dobles, además del pase doble que tenemos para la obra Chicago en el en el teatro
Telmex. No, Chicago es una banda, no es la obra.
Ah, pensé que era la obra de Chicago.
No, es la banda.
Yo también creí que
¿qué será lo? No, ahí la se banda ve ochentera mi de nivel Chicago. De nerdez. No sé, que pienso que es Chicago el musical. Bueno, ¿qué más da? La banda de Chicago, ok. En el auditorio Telmex está este pase doble para que sigan anotando. Y también tenemos 5 pases dobles para el Drone Fest 2017 en su tercera edición. Y es por eso que ni más ni menos que tenemos aquí a Alfonso Bravo Martínez, quien es el presidente del Drone Fest, que viene aquí a hablarnos del evento y además de invitarnos, ¿no? ¿Qué tal, Alfonso? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás? Muy bien, gracias.
Genial, gracias, genial. Oye, pues cuéntanos un poco acerca de esta tercera edición, o sea, nos, para que tengan confianza de que es un buen evento, ya es la tercera, entonces cuéntanos un poco acerca del Drone Fest.
Pues mira, fue un proyecto que se nos ocurrió por ahí del 2015, inicios del año, con la intención de socializar todo lo que sucede alrededor de los drones, porque en ese momento y todavía ahorita, pues de repente hay mucha mala información respecto a estos aparatos. Entonces, la gente que ya no le es tan sorpresivo ver un dron volar, o incluso ya saben volar uno, pues también es importante decirles cómo, qué otros usos se le puede dar a estos equipos.
Bueno, el año pasado tumbaron uno a pedradas.
Ah, ¿sí?
Sí, claro.
¿En dónde?
En Tonalá, me parece.
¿No fueron unos simios? No. ¿En un zoológico, no?
No, tumbaron un dron a pedradas porque pensaron que era un ovni.
Okay.
Ah, ok. No, aparentemente no fue un tema de...
qué bueno.
Entonces, por eso es lo que ahorita estamos haciendo una tercera edición, pero ahora más enfocado a temas educativos, por eso es que estamos en nosotros hacer el Drone Fest.
Van a ser talleres, leí, ¿son gratuitos y de qué son esos talleres o cómo la gente puede acceder a ellos?
Tenemos 5 áreas de talleres en donde tú simplemente pagas la entrada. Ajá. La entrada al público general es de 100 pesos, pero con credencial de estudiante y de docente puedes tener un descuento del 70%, cuesta 30 pesos. Wow. Y ya dentro ya puedes, registrándote, ya puedes tener el acceso a los talleres que tú gustes. Tenemos un área de conferencias, de talleres, de exhibición de proyectos de industria, exhibición de startups con tecnología. Y pues nuestro espectáculo principal es la carrera de drones, que estamos ahorita de hecho en pleno montaje, mañana iniciamos a las 12 del día y la inauguración es a las 4:30. Esta carrera de drones es una carrera nacional, tenemos cerca de más de 25 pilotos registrados a nivel nacional, donde pues la bolsa para el ganador es de 30 mil pesos, por ponerse a volar un ratito y ganarla. Claro, se requiere todo mucho tiempo de inversión y de para práctica. Y además de estar invirtiendo, pues, en comprar drones, pues, porque se los estrellan a cada rato y tienen que estar comprando piezas. Pero es un deporte muy divertido, está padre.
Es como un videojuego de la vida real, ¿no?
Sí, exacto. Y eso te quería preguntar yo, en Campus Party o en diferentes lugares vemos estas competencias. ¿Hay cierto requisito o algún requisito para ser un piloto de drones? O no sé, tienes que tener...
licencia de piloto de drones.
O cierta maestría o a pura práctica. Es decir, yo soy bueno haciendo esto, ya puedo ser un piloto.
Mira, hoy por hoy... lo único que necesitas es práctica. En lo que la legislación se aprueba y se pone una ley al respecto del uso de los drones de manera profesional, deportiva o inclusive recreativa, ahorita lo único que necesitas es ponerte a practicar, invertirle un buen varo para aquello de las reparaciones. Ajá. Y listo. Inclusive el registro de las carreras, ahorita ya lo tenemos cerrado, pero cualquier persona se puede registrar y puede participar.
¿Para el siguiente año en dónde podrían registrarse para este...?
Publicamos 2-3 meses antes en la convocatoria para que se registren y puedan participar en la carrera.
Oye, perdón. Además de estos talleres y estas, y las carreras, para el público que no tiene pues mucha idea de qué más puede haber y que no está como dedicado a la industria como tal, ¿qué podría ser atractivo para ellos además de esto?
De hecho, todas estas actividades que les mencioné van dirigidas al público en general. Es decir, la persona que es simplemente un curioso o alguien que le gustan los drones pero no tiene oportunidad de volarlos, tenemos áreas especialmente para prestarles drones. Es un evento 100% educativo, es donde el objetivo principal es socializar las ciencias que están detrás de estos artefactos. O sea, no solamente cómo funcionan, en qué se utilizan y cómo hacer uso responsable de ellos, que ese es el tema importante, claro. ¿No? Porque de nada nos sirve un ingeniero muy bien capacitado y que sea muy fregón para reparar, configurar, ¿no? Y dar mantenimiento, si lo tenemos haciéndolos para espiar o para llevar mercancía ilícita, cosas.
Claro.
Entonces, ese es un tema, ¿no? Que queremos abordar muy, muy fuerte año con año en esto. Y por eso nos traemos expertos de muchas otras materias para que expliquen temas desde las ciencias que están alrededor, como es el Internet de las Cosas, como el Big Data, la electrónica, la robótica, los satélites CANSAT, todos esos temas.
Oye, y precisamente, bueno, muchas personas tal vez tengan esta idea de qué es un dron, pero no están seguros de lo que es, ¿no? Por ejemplo, un dron solo tiene que ser volador, o fuera de cabina hablábamos de que un dron en específico es un dispositivo que le puedes programar actividades, ¿no? Uh-huh. Que a diferencia de un juguete como tal, ¿cómo es?
Sí, exacto. Ya para que un artefacto de estos pueda llamarse un dron, pues tiene que tomar ciertas decisiones, como por ejemplo el hecho de que cuando está en el aire y se le va a acabar la pila, pues va, aterrice antes, que puedas programar algunas misiones, ese tipo de funciones, por decirlo entre comillas, inteligentes, pues son ya las que hacen que se llame un dron. De otra manera es un juguete nada más.
Oye, ¿y cuál es el futuro que tú ves para los drones? Es decir, más allá de que se utilicen para la industria cinematográfica, para crear contenido en internet, no sé, ¿cuál es el siguiente paso que deberían dar los drones?
Mira, va a ser muchos pasos, no más uno. Yo creo que uno de los que va a causar más polémica va a ser el tema del transporte de personas. Ya hay pruebas, técnicamente es posible, pero el tema de legislación y de infraestructura de las ciudades es lo que va a causar que se retrase o se adelante. Ese tema es muy importante, ¿no? Porque simplemente el caso del cableado, hay cables donde no permiten que haya un helipuerto, por ejemplo. Entonces ahí sí tenemos que ser muy, muy, pues tenemos que esperar a que se regule una cosa primero y luego la otra. Pero ese yo creo que va a dar mucho que hablar por el tema también de sustentabilidad, ¿no? Porque esos van a necesitar batería, las baterías de qué tipo, esas contaminan mucho.
Durabilidad.
Sí, si son eléctricos, pues sí, eso sí va a apoyar el tema sustentable. Entonces son muchos factores que van a tener que verse ahí en ese tema.
¿Y tú por qué crees que las personas deberían estar interesadas en esta onda de los drones? O sea, desde tener uno, que hay drones muy baratos, pequeños si tú quieres, pero baratos, hasta invertir como una cantidad fuerte de dinero en un dron.
Yo creo que la gente tiene que saber de cómo funcionan y para qué son, porque es algo que viene muy fuerte. O sea, es como cuando antes no había televisiones y de repente todo el mundo en su casa tenía una, ¿no? El tema de seguridad, por ejemplo, el tema de monitoreo para que la gente esté viendo qué hay alrededor de sus predios, pues eso también tienes que también tener muy en cuenta para qué sirven, qué cosas te pueden hacer un dron y qué no. Las recomendaciones que te da ahorita pues las reglas, ¿no? Que nos da el gobierno, o sea, todo ese tipo de cosas tenemos que ser muy conscientes, ¿no? Es como el tener un carro, no nomás es saber manejar un carro, sino saber cómo las reglas de tránsito y todo, ¿no? Ese es el chiste. Y aprovecho, Tomás, para mencionarles que también el sábado a las 8 de la noche tenemos la fiesta de clausura. Vamos a tener a muchos DJs, entre ellos Alfred Roma, son varios ahí en la página web de rn.mx, pueden enterarse de todo. Para que bueno, asistan, va a haber una fiesta, son DJs locales, va a haber 8 DJs, a las 8 de la noche empiezas, así solamente es para mayores de edad, por la venta de alcohol, pero pues para que también nos acompañen y puedan vivir este cierre de esta fiesta de los drones, porque podamos disfrutar ahí en familia con todo.
Oye, independientemente de este Drone Fest de este año, las redes sociales para que la gente pueda estar pendiente a lo largo de todo el año sus actividades y todo esto.
Ah, qué bueno que menciona, así es, MX Drone Fest en Twitter. Y en Facebook nos encuentran como México Drone Fest, así, tal cual. Perfecto. Y ahí estamos dando las noticias. De hecho, nuestra fanpage ya está todo publicado, los ponentes, los DJs, los talleres. Que
todo están el
ya
plan armado.
Todo el plan ahí está. Y nada más, la mesa ya está puesta, bueno, la estamos poniendo. Ya nada más es para que lo celebremos. Y pues bueno, también mencionar que pues este evento no sería posible sin el apoyo de la Universidad de Guadalajara, ¿no? Claro. De donde yo soy estudiante. Bueno, fui estudiante.
Todos en esta
mesa. Puro de la UDG.
Exacto.
Perfecto. Bueno, Francisco, para los boletos de Chicago, un número del 1 al 8.
5.
5. Se lo lleva Ibrahim, Mauricio, Mateo. Eres el ganador de este pase de Chicago. Por favor, pasa por ellos antes de las 7 de la noche, de lunes a viernes. De 9 de la mañana a 7 de la noche, puedes pasar por tu pase doble. Y en las instalaciones de Radio UDG en Ignacio Jacobo número 29, en el Parque Industrial de Lenas, aquí puedes pasar por tu pase doble. Y los ganadores para el Drone Fest son Daniel Arias, Miguel Ángel Flores, Cenemix en Twitter, Vita Bella y Aide Alcalá. Ellos son los 5 ganadores para los pases dobles de la tercera edición del Drone Fest. Hay que pasar con una identificación a la taquilla de calle 2 para que ahí puedan acreditarlos para que puedan acceder al evento. Sí. Sí, traten de que sea con un poco de tiempo de anticipación para que haya chance de, si no los buscan, los encuentren y este tipo de cosas. Pues bueno, esto fue Tangwin. Punto 5, muchas gracias por habernos acompañado. Alfonso Martínez, muchísimas gracias por,
gracias.
Por
gracias
venir a hablar con nosotros acerca de este gran evento. Y pues bueno, Francisco, tus twitters.
Arroba CLSG, muchísimas gracias y felicidades ahora, que es su cumpleaños.
Chao. Eso, felicidades.
Arroba el coronado, cabra.
¿Quién es Azael?
¡El! Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.